Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta
Las Voces del Libro.
Diferentes voces más allá de las letras.
Radio, transmitimos en directo y empezamos hoy en compañía de un grande de la música electrónica. Estamos escuchando de fondo a Giorgio Moroder. Este intérprete de Daft Punk le hizo un homenaje en su trayectoria en ese disco multipremiado de Daft Punk, el Random Access Memories. Pero en esta oportunidad lo escuchamos sobre todo porque esto que escuchamos de fondo le hizo banda sonora a una película de Alan Parker que se llama Expreso de Medianoche. Vamos a quedarnos un segundito con esta canción y ya les vamos a contar a todos nuestros oyentes que se conectan en este momento a Las Voces del Libro por Rosario Radio por qué estamos escuchando esta canción. Con esa interpretación de Giorgio Moroder, pues vamos a dar entrada. Les comento que estamos en este momento conectados por Facebook Live de la Editorial de la Universidad del Rosario y por el Facebook Live de la Editorial ICESI, porque uno de los invitados principales el día de hoy es profesor de dicha universidad y el día de hoy pues vamos a tener un tema muy importante para todos. También estamos transmitiendo por el canal de YouTube Live de la Editorial de la Universidad del Rosario, así que ustedes nos pueden seguir donde quieran por todas las redes sociales. Entonces, bienvenida a todos nuestros ciberoyentes, y pues bueno, ya saben que nos pueden escuchar también, si no nos están escuchando en vivo, por nuestros podcasts que están en Spreaker y Spotify, en otros formatos, en el formato podcast. El día de hoy me acompañan María Camila Núñez y Natalia Parra. María Camila, bienvenida a Las Voces del Libro nuevamente.
Hola, buenos días Luis y buenos días a todos los que se conectan con nosotros por U Rosario Radio y por supuesto por nuestra transmisión en vivo por el Facebook de la Editorial de la Universidad del Rosario y por el YouTube de la Editorial de la Universidad de ICESI. Bienvenidos a este nuevo programa.
Hola a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando por las diferentes plataformas. El día de hoy venimos con un tema muy interesante que la verdad estábamos hace rato esperando a charlar. Y muy contenta de estar acompañándolos a todos hoy.
Bueno, muy bien. Ese tema interesante que tenemos el día de hoy es que vamos a hacer una pequeña charla alrededor del libro Perspectivas Multidisciplinarias sobre las Cárceles, una aproximación desde Colombia y América Latina. Y el invitado principal para esta primera sección de Las Voces del Libro es su editor Omar Alejandro Bravo, que se encuentra también en este momento con nosotros. Entonces voy a darle una vez la bienvenida al profesor Omar Alejandro, pues por haber dedicado su tiempo para este programa el día de hoy.
Hola, buen día, un gusto conversar con ustedes. Me hiciste asustar, Luis, debo decirte. Cuando dijiste al inicio, estamos en la compañía un grande de la música electrónica, dije, caramba, se me ha quedado la invitación, pero bueno, ya me quedó más claro y me tranquilicé.
Gracias, profesor. Muy bien. Seleccionamos esta música de Alan Parker porque íbamos a hablar sobre las prisiones, y recordarán un poco los que sean amantes del cine que esta película, El Expreso de Medianoche, cuenta la historia de un, además una historia real, de un joven, no me acuerdo su nacionalidad, pero estaba sacando un producto psicotrópico, el hachís, de Turquía, es capturado y condenado a 30 años de prisión en las cárceles, y esta película ya muy famosa pues cuenta un poco pues esa vida en la cárcel, ¿no? Esa vida a la que se ven sometidas las personas que son privadas de la libertad y que nos empieza un poco a meternos dentro de esta dinámica de pensar esas perspectivas multidisciplinares sobre las cárceles, porque a veces como son centros de reclusión, como que nosotros en esta, bueno, ya no podemos decir que en esta libertad nuestra, pues olvidamos un poco que hay unas personas que están privadas de su libertad y que se encuentran bajo unos momentos bajo situaciones bastante difíciles. Entonces me gustaría como empezar a introducirlo de esa manera, por eso introducimos a través del Expreso de Medianoche. María Camila, ¿cuál fue su impresión de esta dinámica de las cárceles al leer el libro?
Mira, a mí ese tema me interesa muchísimo porque en alguna clase que vi en la universidad estábamos hablando de los fenómenos en las ciudades y de los fenómenos urbanos, y una de las cosas que me pareció más interesante es que las cárceles terminan siendo también un nodo de estas dinámicas a veces conflictivas de violencia, problemáticas en las ciudades. Entonces digamos que toda esta dinámica de entender cómo se constituyen las cárceles, qué pasa dentro de ellas ya cuando las personas están dentro, pues es una cosa súper complicada, pero también, y es algo que me parece que el libro hace muy bien, es destacar lo que pasa antes de que las personas lleguen a las cárceles. Entonces me parece que es un tema supremamente importante para pensar en la sociedad en la que estamos viviendo y digamos esa perspectiva que tenemos de qué tiene que ser el castigo, pero por qué estamos castigando a las personas. Entonces es un tema súper interesante y que además tiene un montón de entradas desde diferentes perspectivas, como usted lo estaba mencionando.
Natalia.
No, pues con Camila, a mí también me pasó que cuando yo me encontré en una clase que precisamente era específico sobre cárceles y como todo el sistema jurídico respecto al castigo, desde la antropología, uno también se preguntaba y entraba en un debate muy moral y era como, o sea, ¿cómo castigamos? Pero tampoco, ¿cómo no coartamos o dañamos al otro? Y también le incentivamos al crimen, porque queramos o no, igual las cárceles siguen siendo unas escuelas del crimen, literalmente, y no conozco la primera persona, tanto en documentales, reportajes, que no haya dicho que haya cometido una pena y no haya salido de ahí sabiendo mucho más cosas para delinquir. Y aparte porque la reincorporación siempre es mucho más difícil, porque el Estado nunca se encarga netamente de él, como debería ser desde lo psicológico, desde lo familiar, desde lo social, ¿sí? Hay un montón de falencias en estos aspectos, y también como hay otro nicho de gente que aún sigue insistiendo en que las cárceles deben estar todavía. Entonces es como un debate constante.
Bueno, y como parte de nuestro lema en las voces del libro y de la editorial de la Universidad del Rosario, es que más que académica, múltiples formas de ver el mundo, pues en esa múltiple forma de ver el mundo es que invitamos al profesor Omar Alejandro Bravo para que a través de esta pequeña entrevista pues nos explicara un poco pues cuáles son esas perspectivas multidisciplinarias sobre las cárceles. Entonces vamos a ir a una breve pausa musical y ya entramos de lleno en la entrevista con el profesor Román Alejandro, y de entrada le agradezco mucho el tiempo dedicado acá. Recuerden que estamos por el Facebook Live de la editorial ICESI y por el canal de YouTube de la Universidad del Rosario. Muy bien, listo. Entonces, de profesor.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
No tenemos miedo, no, aquí no tenemos miedo. Y aquí no tenemos miedo, ya bajé del cielo. Compromiso que tengo es conmigo primero. Mi vida si me entero, que andas arrastrándote, te piso porque puedo, te piso porque te quiero. Tú no te me vengas abajo, siempre fuimos fuertes. No te me vengas abajo, no te me atrevas a caerte. Y enamórame, como tú solo sabes. Enamórame, que lo que yo quiero es quererte. Siempre fuimos fuertes. Fuimos fuertes, siempre fuimos fuertes.
escuchando de fondo es la Aramala Rodríguez, es la interpretando el tema principal de la serie Vis a Vis. Es uno de los primeros programas de televisión que tuvo Alex Pina y que cuenta la historia de mujeres en la cárcel. Entonces también teníamos como para ir ambientando el tema. Ese es el famoso Agnus Dei en una versión rapeada de la Mala Rodríguez y de ese Vis a Vis, que también está recomendadísimo para las personas que quieran pues adentrarse en un thriller sobre lo que pasa en una cárcel de mujeres en España. Muy bien. Y entramos de una vez ya en materia. Natalia, podemos presentar al profesor Omar Alejandro Bravo, que ya todos nuestros ciberoyentes están esperando que conversemos ya con él.
Claro que sí. Bueno, él es psicólogo de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, es magíster y doctor, y tiene un magíster y un doctorado en psicología por la Universidad de Brasil en Brasil, y tiene un postdoctorado en psicología en la Universidad Actual de Río de Janeiro en Brasil. También es docente e investigador de la Universidad ICESI de Cali. Bienvenido, Omar.
Bueno, gracias. Gracias,
vale, profesor Omar, bienvenido. Como verá, tenemos muchas preguntas. Nosotros pues, tenemos unas ideas de lo que es la cárcel, seguramente que las mismas que tienen nuestros ciberoyentes allá afuera. Entonces hemos preparado un par de preguntas pues, para ir adentrándonos en este libro de perspectivas multidisciplinares sobre las cárceles, que usted ha sido pues, su editor y compilador. Bueno, de la editorial Universidad ICESI.
¿Cómo no?
Cami.
Bueno, profesor, entonces, bienvenido a los jueces del libro. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros y acompañarnos también en esta red multiredes que tenemos ahorita por Facebook, YouTube, por radio. Entonces, la primera pregunta que yo quería hacerle es que precisamente este libro es perspectivas multidisciplinares sobre las cárceles y está trabajado desde también una red, digamos, un instituto latinoamericano en las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal, pero también, digamos, es conocido que hay diferentes redes y diferentes institutos que se han creado alrededor de los estudios penitenciarios. Entonces, mi primera pregunta era esa: ¿por qué es importante pensar en las cárceles, pero por qué es importante pensarlas desde este aspecto multidisciplinario o interdisciplinario incluso?
Sí, a ver, una de las cosas que se menciona en el libro, y digamos, este libro está basado en un evento que hicimos en ICESI en el año 2017, en febrero, y donde la discusión transitó por un camino parecido al del texto, en el sentido de, entre otras cosas, suponer que la cárcel, que ustedes hicieron una introducción muy apropiada en cuanto a cierto aspecto fascinante de la misma por ser un universo social muy diferente. Pero aún a partir de esa fascinación académica, social, que nos puede generar política inclusive, creemos, lo que integramos en este texto, que es un espacio sobre el cual se ha pensado poco en términos teóricos y de propuestas inclusive. Entonces, esto de montar espacios interdisciplinarios de reflexión, de debate, en torno al fenómeno carcelario, es, creo yo, de alguna manera una deuda pendiente, que en ciertos campos disciplinarios es mucho más visible. En la psicología, creo yo, en el derecho penal, porque obviamente son aquellas disciplinas que más están vinculadas a este fenómeno. Entonces creo que en parte este texto y el evento que lo motivó, y las redes en las que circulamos varios de los que hacemos parte de este libro, tiene que ver con esta inquietud, sentir que hay un espacio de reflexión insuficiente en relación al volumen del problema y a la demanda. Iba a decir que genera, en realidad es que debería generarnos en términos de pensamiento y sobre todo de propuestas de acción concreta. Entonces, por ahí viene esta inquietud interdisciplinaria, Camila.
Yo quería hacer una pregunta también, si se puede, de la interdisciplinariedad, que creo que siempre se ha debatido, y es como, ¿a qué se debe esta falta de responsabilidad del Estado frente a las violaciones de los derechos constitucionales de las personas que están privadas de la libertad? ¿Por qué es? O sea, De pronto puede ser una pregunta obvia, pero pues muchas personas igual se lo preguntan y es como, ¿es que el Estado aún cree que el crimen nace o el crimen se hace? Porque también lo que a veces uno ve es que el Estado muchas veces piensa que esto es un tema también muy determinístico y muy ontológico, como si la criminalidad fuera naturalizada, natural.
No, mira, no me parece una pregunta obvia. Inclusive por lo que hablamos antes, porque sigue siendo insuficientemente respondida. ¿Qué pasa con la actitud del Estado frente a la forma de respuesta al crimen? La que más se privilegia obviamente es el encierro. ¿Y por qué las consecuencias del encierro y las propias circunstancias del mismo generan esta cierta apatía social y política? Tenemos el caso más reciente de la muerte de estos muchachos en la cárcel La Modelo. Y es sorprendente, pasó casi inadvertido. Uno recuerda a Háganme y esta categoría que hace de vidas que no merecen ser vividas. Y parece que la gente que está presa perdiese esta capacidad de ser reconocida como ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que en parte, a partir de esta representación social instalada, de que si infringieron la ley, todo lo que les toque y les pase está bien y merecido, es que se genera esto que tú mencionabas, esta posibilidad de que la gente que está presa se le haga lo que el Estado se le antoje hacer y no genere mayores repercusiones más allá de su espacio social más próximo, las familias o grupos de defensores de derechos humanos. Pero hay una paradoja de fondo en relación a tu pregunta que es escandalosa. Yo creo que lo repetimos en otro espacio reciente. La cárcel debe ser la institución de la modernidad, que más ha crecido y que más ha fracasado. Ahí está la paradoja, ¿no? Porque uno difícilmente, yo pasé por un montón de cárceles en Latinoamérica, como investigador, debo aclarar, no como cliente de la institución, y no recuerdo haber visto una que funcione, nunca. Sin embargo, uno toma, por ejemplo, el sistema penitenciario brasileño, que yo trabajé algún tiempo. Uno toma los cursos, encontré un texto por allí, el año, creo que 1796, donde aún en la época del imperio se produce una reflexión por parte de las autoridades en el sentido de decir que las cárceles están en crisis y que no funcionan y que hay que hacer cambios. 1796, año más, año menos. Y uno toma un texto actual, referido a esta misma población y a su situación, iba a encontrar discursos parecidos, que se igualan, creo yo, en este significante, la crisis. Entonces, ¿cómo puede ser que una institución esté en crisis desde su propio nacimiento, que nunca haya funcionado y que crezca de la manera absurda y exponencial en que lo hace? Creo que allí hay una respuesta interesante en relación a tu pregunta, ¿no? Mal respondida porque te la respondo quizás con una inquietud, con una pregunta, pero creo que es esa. O ese es uno de los ejes a partir del cual pensarse este fenómeno tan complejo e insisto, y tan insuficientemente pensado en términos también académicos, también políticos, por supuesto.
Exacto.
Profesor Bravo, en ese mismo orden de ideas, además porque me interesa mucho esa rastrear esa línea de la vida digna, ¿no? Las vidas que son dignas de ser vividas, que Judith Butler también trabaja en uno de sus textos. Este trabajo multidisciplinar que ustedes hacen, ¿cómo puede impactar de alguna manera, ¿sí?, la sociedad? ¿Sí? Porque creo yo que es un papel un poco de la sociedad civil que se ha metido en el estereotipo o en la creencia que los lugares de reclusión son esos lugares donde llegan pues todas esas personas, donde son vidas que no deben ser vividas, que no son dignas, inclusive como unas catalogaciones terribles, y se olvida de todos los problemas que hay alrededor de la práctica penal. Es decir, que no solamente hay personas que en términos de su dignidad, así sean culpables de un hecho, pues tienen que tener una vida digna, o de personas que en términos de la falla de la justicia están viviendo una situación que no deberían vivir. ¿Cómo podríamos articular ese trabajo de la academia con la realidad social, con la gente que está allá afuera, con nuestros ciberoyentes en este caso?
A ver, yo creo que una de tantas posibilidades interesantes podría pasar por colocar en cuestión esta figura ficticia del delincuente, ¿no? Porque creo que si uno hiciese una investigación en la calle, en el cotidiano, y le preguntara a la gente acerca de qué es un delincuente, creo que no lo podría definir más allá de algún atributo moral, es malvado, etcétera. Y no se puede definir porque justamente, como les decía antes, creo yo, es una figura ficticia que reúne conductas y personalidades absolutamente diversas. No tiene nada que ver un delito sexual con un homicidio, no tiene nada que ver una estafa con un incumplimiento de los deberes alimentarios en una separación, por ejemplo. Son conductas absolutamente diferentes. Y aún dentro de las mismas conductas, obviamente hay hechos motivantes y personalidades también muy distintas, ¿sí? Sin embargo, todas se engloban a partir de esta figura mítica, el delincuente, que luego se asocia con una especie de maldad intrínseca y luego, estirando un poco esta línea de pensamiento, justifica todo lo que venga después. De alguna manera es tranquilizador, como dice, bueno, los delincuentes están en la cárcel, ¿sí? O al menos la mayoría de ellos. Otros se hacen elegir en algún cargo político y tienen un poco más de suerte. Pero la mayoría están allí. Y esto es tranquilizador, ¿no? Tranquilizador entre comillas. Pues dice, bueno, allá están los malos y acá estamos los buenos. Uh-huh. Y los buenos nos atribuimos el derecho de construir y reproducir este tipo de representaciones, ¿no? A los delincuentes hay que matarlos a todos, o hay que encerrarlos toda la vida, o sandeces de este tipo. Y nosotros de este lado, en el puro lugar del juicio irresponsable acerca de otros. Entonces, espero que este tipo de trabajos al menos en parte contribuye a colocar este tipo de figuras en discusión, ¿sí? En parte, creo yo, podría contribuir también para pensarse otras formas de castigo, otra forma de construir la relación entre Estado y punición que no sea la brutalidad que estamos presenciando hoy en día.
Sobre eso, este libro también tiene un aspecto muy interesante, y es que logra hacer una comparación con Colombia y diferentes lugares de América Latina con relación a las diferentes reformas y estados sobre las cárceles. ¿Puede contarnos un poquito cómo fue esa comparación?
Sí, bueno, ese tipo de comparación en buena medida es mérito del colega que introduce el texto, de Elías Arranza. Elías fue hasta hace poco director del LILANUD, que es la agencia de Naciones Unidas que se ocupa del tema de delitos y cárceles. Elías Carranza es una persona con un compromiso ético, político enorme y siempre estuvo muy involucrado en la denuncia y en la producción de respuestas a este fenómeno que estamos aquí discutiendo. En esta comparación que tú mencionas, va a encontrar, por ejemplo, en el texto de Carranza, cosas sorprendentes. Que República Dominicana, con pocos recursos de Estado, con un Estado débil en muchos sentidos, consigue tener una política penal mucho mejor que otros países que uno supone con más condiciones para producir estos cambios. Bueno, mi texto también es un poco relacionado, sobre todo con mi experiencia de trabajo en Brasil, y van a encontrar un texto del colega Leonardo Fernández, que es brasileño y que se ha pensado el fenómeno de la educación en cárceles en su país. Van a ver que hay cosas diferentes de un país a otro, como el ejemplo que acabé de mencionar, y hay cosas tristemente iguales, como las que mencionábamos al inicio. Por ejemplo, que ninguna cárcel funciona como se supone que debería o se espera de ella. Entonces creo que hay un cruce interesante entre coincidencias y divergencias en este sentido.
Hay un, pues más como modo de comentario, ya que hablábamos de la experiencia de, digamos, en las cárceles en Latinoamérica, y yo recuerdo sobre un caso de unas cárceles, bueno, un sistema penitenciario que se estaba implementando en Brasil en algunas zonas, que no era como la cárcel común, sino imitaba más como un a mí se me vino en la cabeza como un orfelinato, porque era más como levantarse a las 6 de la mañana, ir a rezar, desayunar, todo, pero era más como esa penitencia de cumplir todo en cuestión de religiosidad, y no es, o sea, que al mismo tiempo es una coartación de la libertad, pero a la vez que tanto y que no. Y también como desde lo religioso creemos también que podemos encontrar una reincorporación social.
Sí, mira, es un buen ejemplo. Hay una colega antropóloga de Bogotá, Laura Ordóñez.
Laura Ordóñez, ajá.
¿La conoces? Bueno,
sí, pues mi profesora.
Bien. APAC, ¿no? Es que se llama este...
APAC,
este
sí.
Mira, es muy discutible, no es para todos los crímenes, es para, uh-huh, por lo que entiendo, crímenes de escaso potencial ofensivo, como dice la ley, o personas en el final de su condena, si mal no recuerdo. Tiene unos márgenes de comodidad, inclusive de ciertas libertades relativas mayores que las cárceles comunes. Pero por otro lado tiene, como tú mencionaste, un componente religioso moralista muy, muy fuerte. A mí me genera algunas dudas esto de que el Estado se relacione de esta forma con una imposición religiosa no amplia, no de elección, es católica, ¿no? Y, por ejemplo, que a un preso lo obliguen a rezar como parte de su proceso. Creo que, si mal no recuerdo, esto sucede en las APAC.
Sí.
Entonces, ya ceder la administración de esta población a una institución religiosa y permitir que este tipo de discursos religiosos, moralistas, se imponga, a mí me genera un cierto malestar, debo decirte, ¿no? De todas maneras, qué mal estarán las cárceles comunes que este tipo de espacios, con todas estas limitaciones y todas estas particularidades que aquí criticamos, funciona mejor que las cárceles, ¿sí?
Exacto. No, sí, claro.
No bueno en sí, sino porque lo otro es espantoso.
Exacto, exacto. Igual sí, también como creer que todo esto de la religiosidad siempre es como una salvación y una
sí, claro,
respuesta como a eso que no entendemos y a mejorar como en algún aspecto, sí.
Sí.
Como las comunidades terapéuticas.
Sí, está la discusión de qué esperamos que las personas sean cuando salgan de la cárcel, ¿no? Esa noción uh-huh. de cómo se está mejorando, sí. Es.
Claro.
Que también se ven las rebajas de penas, digamos, en las cárceles comunes. Yo recuerdo mucho a Garavito en una entrevista diciendo, cuando le rebajaron la pena, como que se había convertido y que Dios le había dado como esa posibilidad de ver, bueno, y todo este discurso. Obviamente sí, respetando desde la religiosidad, pero igual es como
sí,
un poco paradójico.
Y que se iba a elegir diputado por la causa de...
Imagínate,
la...
no.
Nos queda poco tiempo, entonces tenemos que ir ya cerrando, pero no, me gustaría que no dejáramos un tema aparte, siendo usted psicólogo, que es un poco, que es el trastorno mental en medio de la cárcel, y sobre todo con los jóvenes delincuentes. Pues, qué pena, utilizo la misma palabra que estábamos hablando con los jóvenes que han cometido algún acto que los ha llevado a que pierdan su libertad, y frente a eso, que también es uno de los temas que se está abordando en el libro, que me parece muy importante.
Sí, miren, la circunstancia en la que estamos viviendo puede servir como un analizador más próximo en relación a tu pregunta. Si este encierro obligado, esta especie de prisión domiciliaria en la que estamos, nos genera la respuesta previsible en términos de una cierta ansiedad o conductas depresivas o algún malestar en términos psicológicos, en general no muy relevantes, pero molestos. Y estamos hablando de 2 meses en nuestros propios domicilios, con ciertas condiciones afectivas, bueno, de todo tipo, obviamente muy diferente a las cárceles. Imagínense entonces ustedes, en términos de salud mental, las consecuencias de estar encerrado 5 o 10 años en un espacio minúsculo, rodeado, de gente que no conoces, con las que en general se desarrolla una situación de incomodidad y de agresión, todo ese tiempo. Imagínense, desde el puro sentido común, qué efecto puede tener eso en la salud mental. Y volviendo a lo que decían Camila y Natalia, imagínense también lo absurdo de esta expectativa de que la persona salga de allí convertida o resocializada después de todo este maltrato, ¿no?
Exacto.
Más allá, creo que Camila decía esto, lo que se aprende en la cárcel. Más allá del aprendizaje en sí, está también este factor psicológico, afectivo, si se quiere. Uno no va a salir reconciliado con la sociedad o con el Estado amando a todo el mundo. Si lo hace, uh-huh, es porque se montó en este discurso ficticio que nosotros esperamos escuchar, nosotros, los profesionales que trabajamos en este campo, que esperamos escuchar, digo, de una tradición histórica, no de una intención política. Y que uno, ellos entienden que conviene instrumentar de esta manera. Pero es insostenible una vez que la persona atravesó la puerta de la cárcel y volvió a la vida social. Allí los efectos psicológicos continúan, la dificultad de poder orientarse en tiempo y espacio, de poder construir relaciones sociales amplias. Entonces, tiene un efecto fuerte, devastador, le diría, en el propio momento del encierro, inclusive tiene consecuencias para el momento en que la persona egresa, porque ha perdido, obviamente, hasta ciertas funcionalidades sociales, así como las personas que pasan mucho tiempo en manicomios. pierden funcionalidad social, pierden capacidad de sostenerse en el día a día. Entonces, en todos estos sentidos, si me quedo corto con la descripción, la relación salud mental cárceles es terrible y merece una crítica más profunda.
Sí, totalmente.
Profesora Omar Alejandro Grau, muchas gracias pues por esta corta entrevista, que hubiéramos querido quedarnos mucho más tiempo porque es un tema bien interesante y creo que para los ciberoyentes es muy importante la reflexión sobre el delincuente, sobre el trastorno mental y sobre la relación política criminal, política carcelaria. Creo que está muy bien. Muchas gracias por esta contribución y pues gracias a la editorial ICES y también por habernos permitido hacer el contacto con usted.
Bueno, gracias a ustedes y a Adolfo, el colega ICES, y por permitir este diálogo, que ha sido muy grato.
Gracias, profesor, de verdad, por la invitación y esperamos poder vernos en otra, pues en otro momento para dialogar más este tema que de verdad sigue con muchos debates y siento que no tiene un final.
Así es, y súper recomendado entonces en este tema el libro Perspectivas Multidisciplinarias sobre las Cárceles, una aproximación desde Colombia y América Latina, del editor, por supuesto, el profesor Omar Alejandro Bravo, de la editorial de la Universidad ICES, y también en colaboración con la editorial de la Universidad Rosario.
Bueno, entonces pues nuestros ciberoyentes que se queden allí y ya regresamos.
Enamórame, que lo que yo quiero quererte. Siempre fuimos fuertes. Siempre fuimos fuertes. Tú no te me vengas abajo. Siempre fuimos fuertes. Siempre fuimos fuertes. Tú no te me vengas abajo. Mírame. ¿Tú qué hiciste? Vida en la cárcel. No tenemos miedo.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
¿Qué hiciste tú?
No tenemos miedo.
La emisora de la Universidad de Medellín, U940M, cumple 8 años al aire. U Rosario Radio, emisora institucional de la Universidad del Rosario, les desea lo mejor. ¡Felicitaciones! ¡Hola! Ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
Hola Nelson.
Hola, les habla Daniel Corrales, del programa Música, Cultura y Sociedad. Todos los sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana. Si no les gusta madrugar, por cualquier razón que sea, pueden descargar nuestro programa y oírlo en cualquier momento a través de la aplicación Spreaker. Síganos en nuestras redes sociales, @urosarioradio con el hashtag Música, Cultura y Sociedad y @DCG113. Recuerden, Música, Cultura y Sociedad, sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana.
Pagar una carrera profesional siempre había significado deudas interminables. Hasta hoy, la Universidad del Rosario creó el modelo del Cole a la U, con el que podrás financiar tu pregrado directamente con nosotros. Es muy sencillo. 1.
La pensión que pagábamos en el colegio la seguimos pagando en la universidad durante nuestro periodo de estudios.
Y 2.
Ya, cuando nos graduemos, abonas el 25% de tus ingresos profesionales. Lo mejor de todo es que no pagas intereses.
Recuerda, solo pagas si devengas un ingreso profesional. No pagas intereses y el valor que pagas ayuda a que más personas puedan beneficiarse. Este modelo solo aplica para programas con cupos disponibles y no aplica para los programas de medicina, jurisprudencia e ingeniería biomédica. Ingresa ya a la página www.urrosario.edu.co o comunícate al teléfono 297-0200, opción 3 y después opción 1. Y aplica el programa de tu interés.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro.
second chance, no, no baby. This is not a new romance, not tonight. Oh, this is for the nights that I love you, baby. When you could be the one that could love me right. I'll be good about myself, yeah, following the dance without you. In the middle of the crowd, I forget all of the pain inside.
las voces del libro. Bienvenidos a todos los que se conectan por U Rosario Radio. Estamos escuchando esta canción que puede sonar un poco extraña, pero quiero decirles que se llama Breakup Song y es de la agrupación británica Little Mix, una agrupación que ganó el Factor X en el 2011. Es la canción de su nuevo sencillo que se lanzó en abril de este año. Es una canción fiestera y uno de esos gustos que uno a veces le da un poquito de pena aceptar o que un poquito tal vez no quiere reconocer todo el tiempo, pero creo que es muy apropiado para el tema de esta segunda sección de las voces del libro.
I'll be good about myself, yeah, I'll find a way to dance without you.
Okay, y con ese recomendado de Camila, obviamente Breakup Song, sí, definitivamente es una de las canciones que uno dice, no puede decir en público que le gusta, no, debe decir como demasiado, Factor X, 2011, el nombre, el sonido.
No, pero es que...
Ya lo he hecho.
No, lo siento, igual ya salí del closet con esta canción, lo siento. Ahí está mi recomendado para esta semana. Esta canción es nuevísima, pero bueno, ahí está. Para los que les gustan a los grupos de niñas y los grupos de niños, ahí está.
Ok, muy bien. Bueno, y eso nos lleva directamente al tema del día de hoy, porque hoy vamos a hablar de esos secretos escondidos, esos placeres secretos que cada uno, esos pecados que cada uno tiene y que a veces en el campo académico se los juegan a uno muy fuerte, muy duro, ¿no? Es decir, como que uno lee algo y dice, ay, yo vi, o ve una película y dice, yo vi eso, y todo el mundo te mira como así lo hayan visto, ¿no? En el medio académico se da mucho eso, ¿no? Ese del tú dirás. Como se dan cuenta, entramos a la segunda parte que vamos a hablar y tenemos estudiantes invitados. Entonces, María Camila, si nos hace el honor de presentar a nuestro estudiante, y yo antes les recuerdo que estamos transmitiendo por Facebook Live de la Editorial de la Universidad del Rosario y que después pues, nos podrán encontrar también en Spreaker y en Spotify y que nos pueden seguir en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, por Editorial Universidad del Rosario, Twitter también, y pues péguense a U Rosario Radio todo el tiempo.
Así es, bueno, y con esta introducción hoy nos acompaña el estudiante Daniel de AESA, estudiante de Historia y de la Maestría en Derecho Constitucional, es investigador y miembro fundador del grupo de literatura que lidera el profesor Jorge Salazar. Entonces, Daniel, buenos días y bienvenidos a las voces del libro.
Bueno, buenos días. Primero, pues gracias por la invitación, me parece muy chévere, pues muy curioso el tema y pues vamos a ver qué ideas pueden salir de esta conversación.
Así es, estamos interesados porque a veces estos placeres culposos, como los llamamos, puede ser una cosa que uno, como estamos hablando ahorita, lo esconde como con pena, pero a veces simplemente deja de ser un placer culposo cuando uno reconoce que uno puede simplemente entrar a leer y a meterse a otros temas y a otro tipo de literaturas y finalmente puede que no tenga nada de malo, ¿no?
Bueno, entonces vamos a dejarle el honor del primer, ¿cómo fue que le dijo usted? ¿Deseo culposo? No. Bueno, ese gusto culposo a Natalia. Natalia, ¿cuál es su recomendado el día de hoy, ese placer culposo que usted tiene?
No sé si puedo hablar porque tengo de fondo como el señor que vende el maracuyá en el barrio. Son cosas de la cuarentena, perdón, no sé si me alcanzan a escuchar. Bueno, yo tengo un libro culposo que me robé de la biblioteca del salón, del colegio. Y como agua viene acostada, porque a sí mismo me lo robaron, entonces ni idea quién tendrá ese libro. Pero es un libro de Daniel Steele, y ya es una... autora norteamericana y su libro se llama Promesa de Amor. Yo recuerdo básicamente ese libro que era como mi sueño frustrado porque era como una periodista así, pero la era como diva, yo no sé, como que venía de la realeza, pero la vieja quería como, bueno, la mujer quería ser una persona pasada, desapercibida por el entorno porque como que todo el mundo la conocía, era un poco como la princesa Diana, ¿saben? Ahora que lo recuerdo. Pero ella quería ser otra persona y lo chévere de este libro era que ella escribía en una columna pero bajo un seudónimo de hombre, porque en su época, creo que es del siglo XIX o el siglo XX, ella no podía aparecer como autora de esas columnas, y esas columnas que ella escribía eran como de cocina, de cosas que tenían que ver mucho con el cuidado de la mujer, y a mí me daba pena decir que lo leía porque en ese tiempo, pues, como que todos se robaban libros de la biblioteca porque no nos dejaban entrar a la biblioteca, por eso nos robamos los libros.
leían a Marx, leían a Rousseau, sí, estaban empezando a leer como filosofía también. Entonces era como yo la que leía libros románticos porque no robé más, y los otros que estaban robando pues cosas que de pronto creían más interesantes para ese entonces, y pues que para ellos eran más interesantes porque eran legitimados por la academia, por el colegio. Entonces, bueno, es un recomendado, si lo puedes leer. Tiene cosas muy chéveres, de las que ya netamente no recuerdo porque, como les dije, me lo robaron, pero pues bueno, ojalá lo puedan encontrar en algún momento.
Es interesante cómo en estas lecturas también hay cosas, pues una mujer que escribe con seudónimo de hombre en un tiempo en el que no se podía. Bueno, hay cosas bien, bien chéveres. Bien, Daniel, ¿cuál es ese secreto recomendado escondido suyo como académico y joven investigador?
Bueno, digamos que voy a dividir esto en dos respuestas. La primera es, no sé si me da pena decirlo o no, pero yo todavía soy fanático con lo que yo empecé a leer, que son las caricaturas de Condorito.
Ay,
me parecen
buenísimo, súper. Creo que perdimos a Daniel.
Daniel,
pero un segundito, estaba hablando de
desde que estaba muy chiquito y los humos. ¿Me escuchan?
Daniel, te estamos perdiendo un poquito, entonces no sé si puedas volver, por favor, repetir.
Ok, ¿hasta dónde llegaron? Qué pena.
Condorito.
Hasta Condorito.
Ok, sí, pues digamos que yo empecé a leer con eso. Hay un problema, es que yo odio las personas, odio la cantidad de personas, me abruman, me da miedo. Desde muy chiquito, cuando yo veía mucha gente, mejor dicho, era terrible. Entonces mamá, cuando íbamos al centro comercial o a hacer compras de mercado, siempre me daba una caricatura de Condorito. Y digamos que de ahí para adelante yo, es en la actualidad donde yo veo una, y aunque ya la tenga, la compro. O sea, eso es como una de mis grandes fijaciones, que a veces como que me pregunto por qué, pero pues sigue ahí. Y la otra, que es aún, no sé si chistosa o ridícula, es que a mí me gusta mucho, 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 o sea, me fascina uno de los libros. Hay un libro que se llama Tolomán, de Ramón García, que es del plan lector como de niños de cuarto grado, quinto grado. Yo lo leí hace muchos años y aún me acuerdo de los diálogos, y cuando tengo la oportunidad me lo vuelvo a leer. O sea, es como mi libro así de que está al lado del Quijote. Son unas vainas que es una cosa, porque me marcó mucho. Y lo peor es que la historia es como muy, ¿no? Es como la vida de, o sea, juguemos a ser un superhéroe y mi único superpoder es no tener poderes. Entonces, unos diálogos súper infantiles con Superman, con Batman. O sea, es una novela como muy inocente. Y no, pues digamos que ese sería como mi gran secreto, se los recomiendo. Es una novela muy, muy linda. O sea, tiene como su trama de amor ridícula, porque es el más feo el que se enamora de la niña. O sea, es como todo el cliché hecho una novela. Entonces, digamos que ese sería mi recomendado.
No, me parece un recomendado excelente. O sea, fue la vergüenza con ese recomendado.
Condorito, yo creo que hizo parte de la infancia de muchos de nosotros, o sea, en la generación. Yo recuerdo mucho que yo conocí Condorito porque mi papá me obligaba, o sea, me presentaba con él a leerlo. Y obviamente había chistes que no entendía porque estaba muy chiquito, con su plop y tal. Y yo no entendía por qué Condorito tenía una mujer como la que tenía. Pero me encantaba, sí, o sea, creo que hace parte de esta generación con toda.
Y de hecho, me hizo recordar también, yo Condorito lo conocí primero en las filas de los supermercados, así como uh-huh. Daniel lo contaba. Estaba ahí, yo lo cogía y ahí era que lo leía, entonces muy, muy chévere esa historia.
Ok, muy bien. Listo, voy yo con mis recomendados. Voy a hacerlo rápido para darle paso también a María Camila, que el tiempo se nos va cortando. Como académico, hay un libro que algunos reconocemos que leemos, que es un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, del doctor Miguel Ruiz. Pues porque tiene ahí como unos consejos prácticos, es decir, no te tomes todo personal, y bueno, en fin, hay cuatro acuerdos en los que le permitiría a uno vivir bien. cuando uno conoce como unas estructuras filosóficas, sabe que de alguna manera eso está en la antigua Grecia y en las escuelas helenísticas, y que estos profesionales de la autoayuda pues traen y como reciclan y hacen un mix, y es hasta interesante para la lectura. El problema es comprar el siguiente libro, ¿sí? Que es La Maestría del Amor. Este es mi placer, que seguí comprando el siguiente, que supuestamente era sobre las relaciones personales, ¿no? El libro no resultó ser tan bueno, pero pues tiene cosas interesantes. Hay muchas cosas de pensamiento sistémico, de psicología, de filosofía ahí metidas, como en un mix que sirve a las personas, pues que les sirva a cada uno de nosotros, si lo quieren. Y pues bueno, ese es el profesor Miguel Ruiz, que dice que es un tolteca, y bueno, y que es el conocedor de los secretos de las antiguas religiones mayas. Yo no creo en eso, creo que es un producto comercial, pero bueno, qué sé yo, igual apoyo la literatura de autoayuda también con este tipo de cosas, así que ese es mi pecado,
ahí está el pecado.
Dale, Cami.
Bueno, yo voy un poquito por la línea de Natalia, y es como este placer culposo de las novelas románticas de adolescentes. Entonces, hoy estoy con este libro que se llama, está en inglés, The Fault in Our Stars, pero pues Bajo la Misma Estrella, que fue un exitazo en 2012, tiene una película hollywoodense con estos actores que son un hit. Entonces, digamos que mi placer culposo va por esta línea. Este libro lo compré un día, estaba por ahí en un aeropuerto aburrida, vi que había libros baratos y dije como, te necesito, y lo leí, y digamos que siempre ha sido una literatura o un tipo de películas a la que siempre vuelvo, la literatura romántica adolescente, en esto de los primeros amores o estas historias en las que del colegio a la universidad. Entonces digamos que bueno, esa es la literatura culposa, pero ni tan culposa porque tampoco me da mucha
pena. Pero el mundo la ama en su interior. Bueno, yo no la amo tampoco, pero la gente la ama en su interior.
Es muy chistoso porque pues son estas cosas que uno se encuentra con el libro y se siente de pronto ni siquiera identificado con los personajes, pero simplemente la historia. Es un momento para pasar el tiempo, sentarse mientras está estresado, quiere dejar de pensar en alguna cosa, y simplemente se lee su placer culposo y está feliz por un momentico. Yo no creo que Daniel hace lo mismo cuando dijo que lo volvía a leer, se sabe los diálogos y se vuelve a leer el libro que tiene al lado del Quijote. Entonces es simplemente un momento en el que uno va, coge su libro, se relaja por ese segundito, vuelve a recordar esas cosas de pronto cuando era niño, cuando empezó a leer, y bueno, y ya, simplemente está leyendo ese librito que le gusta, así como Luis con su, ¿cómo se llama el libro? Se me olvidó.
Ya, Maestría del Amor, una cosa así.
La maestría del amor,
ahí está.
De hecho, John Green, pues para las personas que de pronto, yo nunca me lo he leído, digamos, en sus novelas, pero él tiene un canal en YouTube donde hace como un recuento como de un montón de guerras. O sea, él hace el papel de historiador, o no sé si es historiador en realidad, pero él en serio se toma la tarea de explicarlo como esos acontecimientos históricos, y es muy interesante. O sea, también es una perspectiva totalmente distinta que uno dice como, ¿ves el autor de, pues, de estas obras? Entonces, como que también si quieren verlo desde otra perspectiva, John Green es súper chévere.
Ahí está también. Como las múltiples facetas también de los diferentes autores, ¿no?
Sí. Que uno a veces subestima y no. Llegó, se atreve, tras del hecho.
Llegó una pregunta por Facebook. Dice, ¿qué libros de amigos, familiares también aplican para el tema?
Ah, ok. Sí, claro. Pues aquí voy a echar al agua a mi hermana. Y es que mi hermana tiene un gusto culposo que a mí me da muchísima risa. Y es como estos libros como de hadas y de duendes y de cosas fantásticas. Pero es como, ¿cómo encontrar hadas en tu cuarto? ¿Dónde viven los duendes? Me encanta esa literatura, entonces ahí echo a mi hermana, sorry.
Daniel quiere echar el agua a alguien.
Pues digamos que sería una echada de agua general, y es que pues lo preocupante es que no tengan gustos de esos, ¿no? Entonces digamos que el asunto radica en que el gusto de la casa lo pongo yo, ¿sí? Entonces digamos que
bien.
No sé, el plan lector de esta casa es lo que Daniel les dé, entonces no es como un gusto así, esa sería como la idea.
Pero bien, tienes la influencia en la casa, aquí no se lee, en la casa no se lee, o sea, no.
Ya los echó al agua también a todos allá. María Paula Castro en Facebook dice, es un gran libro. Yo creo que se está refiriendo a La Gran Estrella de María Camila, que diría yo.
No
creo
la que Gran Estrella.
No es tan conocido. Ah, el del amor de Luis, dicen, corrigieron aquí María Paula. Ah, no, mentira. Ay, no me...
Nos están confundiendo en redes sociales, pero muchas gracias a María Paula Castro por conectarse con nosotros por el Facebook Live y por comentarnos. Siempre estamos leyendo. Ahí estamos.
Sí, esa es lo importante, es la interacción. Daniel, muchas gracias por haber aceptado esta invitación tan, tan extraña el día de hoy con este tema de recomendados y por haber sacado esos placeres prohibidos que para los académicos y los jóvenes investigadores a veces es muy difícil de decir, de transmitir. Así es, muchas gracias, Daniel.
No, gracias a ustedes por la invitación. Espero que lo que necesiten, yo estaré ahí. No, cuenten conmigo siempre.
Muchísimas gracias, Daniel, y además súper interesante conocer estos secreticos escondidos de Daniel, porque según lo que leía, pues el hombre está en un grupo de literatura,
es una
especialización de derecho, y vean, Condorito, no nos avergoncemos de nuestros Condoritos por ahí escondidos.
Y creo que Daniel tiene un programa, si no estoy mal.
Cuéntanos, sí, Daniel.
Sí, tenemos el programa que se llama La Mala Hora, que es de literatura, pero pues digamos que es que la culpa verdadera es no querer leer, siento. Entonces digamos que pues ahí va Solomán y Condorito. Uno, pues a mí me recuerda primero la infancia, como las ganas de leer, y no sé, como que a uno le dan como un espacio de tranquilidad, ¿sí? Entonces yo siento que eso es como muy, muy importante, aunque sea un gusto muy, muy, muy curioso y muy, muy diferente. Igual les recomiendo Solomán, en verdad es una gran novela, se lee como en 2 horas, o sea, es literalmente en una sentada, y es muy, muy chévere.
Qué bien. Gabriela en redes sociales dice, mi plan lector es lo que Daniel Guillermo de Asa Acosta me mande.
Ahí está.
Va fan ahí de los recomendados de Daniel. Allí Gabriela te sigue mucho en esos recomendados. Han estado muy de moda los booktubers y eso también es importante. Por supuesto, pues nosotros también recomendamos todos los libros que están en, pues, de la editorial de la Universidad del Rosario, que son pues los libros académicos, y bueno, no, o sea, ahí también hay placeres ocultos, ¿no? Diría uno también por allí, uno del Bejuco, por ahí, no, ¿cómo es que se llama? Uno de no, se me olvidó ahorita el nombre, pero entonces están allí para todos nosotros. Entonces, pues muchas gracias, Daniel, por todo este tiempo que dedicó y por habernos permitido entrar a su casa y a sus gustos lectores, y por su comunidad de seguidores que también están allí conectadísimos con nosotros el día de hoy.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, muy bien, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, como Editorial Universidad del Rosario. Este es el programa Las Voces del Libro, que se transmite por Rosario Radio. Las redes sociales de Rosario Radio pues también están en Twitter, Facebook, estamos en todas, y nos pueden escuchar, ya no en vivo, pero pueden escuchar los programas por Spreaker o por Spotify y por Deezer. Entonces pues allí estamos siempre, en la página de la editorial, y es Editorial Universidad del Rosario, y los ebook.rosario.edu.co y editorial.urrosario.edu.co, que son nuestras páginas. Síganos allí, recuerden que todavía pueden bajar algunos de nuestros libros que están libres para consultarlos, nuestros ebooks en este tiempo de cuarentena. Muchas gracias, María Camila, muchas gracias, Natalia, muchas gracias, Daniel.
No, gracias a Luis, a Daniel por asistir a nuestra invitación, y gracias por el programa de hoy, y gracias a todas las personas que nos están viendo y se conectan todos los miércoles con nosotros muy fielmente a las 11 de la mañana por Rosario Radio y por Facebook Live.
Así es, lo mismo, un placer estar en este programa de Las Voces del Libro. Gracias a Rosario Radio y a la editorial siempre por la compañía y el apoyo.
Bueno, en este día de hoy nos acompañó Daniel en esta segunda sección, y en la primera sección tuvimos al profesor Omar Alejandro Bravo, que se conectó desde Argentina para darnos su opinión del libro Perspectivas Multidisciplinarias sobre las Cárceles. En la producción estuvo a cargo esta vez de Diego Garzón y Juan Carlos Ruiz. En el Control Master nos acompañó Nelson Duarte y Mario Castro. La dirección es de la editorial de la Universidad del Rosario. Y la dirección de Un Rosario Radio la hace Sebastián Ríos. Mi nombre es Luis Enrique Izquierdo, y los espero la próxima semana con este panel tan encantador para seguir con nuestros programas de Las Voces del Libro por Un Rosario Radio. Muchas gracias.
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 Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.